COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, les habla Manuel Salvador, muy buenas tardes. Andalucía es la segunda comunidad del país donde es más bajo el precio medio de la primera matrícula de las universidades públicas, solo por debajo de Galicia. Aquí los estudiantes pagan 12,62 euros, muy lejos de los 33,5 que se paga en Cataluña. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde con nubosidad variable más abundante en la mitad occidental, si bien la Agencia de Meteorología pronostica la apertura de grandes claros en las próximas horas. La temperatura inicia una subida apreciable, las máximas de hoy estarán entre 22 y 26 grados. Sepamos también cómo está el tráfico a esta hora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue cortada la Nacional 340, el tramo antiguo en El Palmer, en la provincia de Almería. Circulen con cuidado por esa zona. Las últimas lluvias han provocado desprendimientos y está cortada esa calzada. Y en el resto podemos hablar de tranquilidad. Tráfico bastante cómodo a esta hora.
Hoy la actualidad nos depara temas muy diversos. El primero de ellos es un poco inquietante. Tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre las carnes rojas y procesadas, conocemos ahora que también la leche materna puede llegar a estar contaminada. Los casos estudiados en la Universidad de Granada revelaron que casi todas las madres lactantes que se ofrecieron voluntarias para el estudio estaban amamantando a sus bebés con leche contaminada y han desarrollado un sistema para detectarlo. Juan de Jerónimo.
Y es que no ganamos para sustos, Manuel. Metil, etil, propil, butilparabeno y bisfenol A son peligrosos productos químicos que estaban en la leche materna de 10 mujeres que participaron en un estudio del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada. Y es que en las últimas décadas ese desarrollo industrial ha provocado un enorme aumento de la exposición humana a numerosos xenobióticos capaces de causar efectos adversos en la salud. Muy importante en el caso de una serie de sustancias químicas sintéticas que interfieren en la función normal de las hormonas. Los científicos de la Universidad de Granada encontraron en el 80% de las 10 muestras analizadas estos peligrosos productos químicos. Por eso han desarrollado un nuevo método bioanalítico que permite averiguar de manera inequívoca si la leche materna de una mujer contiene este tipo de sustancias. Por lo visto, tampoco nos podemos fiar ya ni de la leche materna.
Caramba, bueno, pues el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado hoy que el Servicio Andaluz de Salud va a administrar la vacuna contra la tosferina en mujeres embarazadas a partir del próximo 1 de enero de 2016. Tras lamentar el fallecimiento reciente de un bebé de 15 días en Málaga, el consejero ha reconocido que se están incrementando los casos y que hay un problema global de suministro de vacunas por parte de los laboratorios. La diputada popular Esperanza Oña ha recriminado a la Junta que en 7 comunidades autónomas ya estaban vacunando a las madres y ha preguntado al consejero por qué los niños de esas comunidades tienen más derecho a vivir que los niños de Andalucía, porque los bebés de algunas otras comunidades están protegidos desde el momento de su nacimiento para la tosferina y no ocurre así en nuestros hospitales. La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios, Facua, ha alertado una vez más de los fraudes en las revisiones de gas a domicilio que en muchos casos realizan auténticos ladrones y que se ceban, sobre todo en la gente mayor. José Manuel Galdámez.
Es el caso de un anciano de 75 años de la capital que sin tener gas en su domicilio accedió ante la insistencia de estos falsos inspectores a abrir la puerta bajo el argumento de que debían comprobar que no tenía instalación de gas. Tras un buen rato le pasaron una factura que superaba los 700 euros. La instancia de Facua ha sido llevado a la Fiscalía. David Cifredo es el presidente de Facua en la provincia.
No nos lo creíamos. O sea, a la poca vergüenza que se puede llegar. Al punto que le dijimos, señor, esto que nos cuenta es absolutamente cierto, porque es que lo vamos a denunciar a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha inspeccionado el domicilio y ha comprobado que lo que estamos denunciando es absolutamente cierto.
Desde Facua piden una mayor implicación de las administraciones, en especial la Junta, para poner freno a estos desmanes que se ceban sobre todo con los más mayores.
Miles de personas en Andalucía acuden cada jornada a comedores gestionados por órdenes religiosas e instituciones, 22 de ellos de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, dentro del proyecto Comedores con Alma.
Hoy han recibido 200.000 euros de la Fundación La Caixa, un dinero que les va a permitir atender a 4.200 personas que cada día recurren a ellos para poder comer. Personas con un perfil muy variado y a las que todavía no ha llegado la recuperación económica, como señalan desde el Comedor del Pumarejo, de las Hermanas de la Caridad o desde la Orden de Malta.
Parece que remonta, pero luego aparecen otros nuevos miembros que tal vez han tenido un contrato en la temporada de verano, en la fruta o en la hostelería, pero claro, son contratos parciales que vuelven otra vez a ir por el comedor.
Hay perfiles muy variados, ¿eh? En cuanto a edad, nacionalidad y circunstancia personal. Suelen ser habituales. Hay alguna rotación, pero suelen ser habituales.
14 horas y 15 minutos.
Tú y yo
Sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Seguimos repasando la actualidad del sur en este mediodía de COPE. Las viviendas legalizadas con el PGOU de Marbella, que ayer fue anulado por el Tribunal Supremo, van a tener ahora que iniciar un procedimiento judicial complejo para reclamar esa legalización, Carmen Cerván.
El plan legalizó de forma automática 16.500 viviendas en Marbella y ahora esa legalización queda sin efecto por la anulación del PGOU por parte del Alto Tribunal. Entre otras razones, porque se considera que esta herramienta urbanística no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente construido. Diego Martín Reyes es abogado, quien fuera presidente de la gestora del Ayuntamiento de Marbella.
Hay que iniciar un proceso de suspensión de ejecución para cada una de las licencias que se declararon en su momento ilegal. Y en todo caso, redactar un plan general de ordenación nuevo.
También hay consecuencias económicas. Al menos 2 fondos extranjeros que iban a invertir en proyectos millonarios en Marbella ya han reaccionado a primera hora de esta mañana para conocer en qué situación quedan ahora sus inversiones. Por cierto, el Supremo acaba de declarar nulo también el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol Occidental que aprobó la Junta en este caso en julio del año 2006.
Más noticias. Sevilla acoge desde hoy hasta el sábado el 43 Congreso Nacional de la Enseñanza Privada, organizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza CECE, que apuesta por una buena educación sin apellidos, sea pública, privada o concertada. Alfonso Aguiló preside esta confederación de centros.
Queremos hacer una reflexión profunda sobre las demandas reales de las familias, porque en la educación tenemos que atender a lo que realmente quieren, tenemos que aprender a evaluar mejor nuestro trabajo y el de todos. Queremos seguir apostando por la equidad y al tiempo por la excelencia. Hay personas que oponen la equidad a la excelencia y nosotros pensamos que no solo no se oponen, sino que se exigen, que precisamente la equidad está en cuando se facilita a todos una opción por la excelencia.
Y la edición 2015 de la Feria de Turismo de Londres, la World Travel Market, está tocando a su fin y esta edición ha sido la primera experiencia de Francisco Javier Fernández al frente de la Consejería de Turismo. Enviado especial Pedro González.
Buenas tardes, y esa experiencia la considera como muy positiva, no solo por haberlo vivido en primera persona, sino porque además ha valorado gratamente que nuestra oferta turística esté entre las prioridades de los británicos. El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández.
En Andalucía tenemos peticiones, que no vamos nosotros ofreciendo a ver quién viene, sino que la gente quiere tener reuniones con nosotros, quiere verse con nosotros porque ven que es un destino muy atractivo, que es un destino que tiene un potencial de crecimiento y eso al final consolida eso para lo que estamos nosotros aquí, ¿no? Que vender Andalucía, consolidar que sabemos que Andalucía tiene mucho potencial, que Andalucía vale mucho y que lo estamos sabiendo enseñar.
En unas horas se pondrá el punto final a la edición 2015 de la Feria de Turismo de Londres y empezaremos ya a pensar en la siguiente en enero en Madrid, FITUR 2016.
Una punta final, los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, presidieron en el Teatro Cervantes de Málaga la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño de este año, Carmen Cerván.
Estos premios son el mayor galardón que se concede en España a empresas y profesionales que han destacado por su trayectoria en el diseño o la innovación. Los premiados de este año son las empresas Iberdrola y Naturavise, la Universidad de Córdoba y los empresarios Manuel Torres Martínez y Jaime Moreno Medina. Vamos a escuchar al rey Felipe VI, que hoy ha presidido el acto.
Los premiados en esta cuarta edición han contribuido de manera importante tanto al impulso de la cultura y los procesos innovadores como a lograr un reconocimiento internacional más sólido del diseño español.
Como es habitual, la visita de los reyes ha generado una enorme expectación en los alrededores del Teatro Cervantes de Málaga. Sus majestades, por cierto, que estuvieron ya aquí en la ciudad hace poco más de un año.
Pues nada más, son las 2:20. Es la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Cuenta atrás para el Pleno de Ordenanzas Fiscales en el que se deben sacar adelante cómo van a quedar los impuestos y las tasas de los sevillanos para el próximo año. El alcalde Juan Espadas, al gobernar en minoría, está obligado a contar con el respaldo de otros grupos municipales y por eso, para sacar adelante el proyecto, tiene que negociar hasta el último minuto. Enseguida te lo contamos con más detalles. Antes, el tiempo, tan solo algunos restos de nubes en el cielo a esta hora, aunque el sol brilla y se aleja definitivamente el riesgo de lluvias. Viento flojo de dirección variable y una temperatura máxima rondando los 22 grados en Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, lo más complicado en la capital se sitúa a esta hora en Juan Pablo II y Puente de las Delicias, sentido salida, en la Ronda Urbana Norte hacia el Paseo Colón en sentido Arjona, en la Avenida de la Paz en ambos sentidos, Avenida Andalucía también en ambos sentidos y en Torneo en dirección hacia Barqueta. Son las 2 y casi 22 minutos de la tarde.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corta! ¡Riégueme!
Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Bueno. Un poco fuerte para mi gusto, pero...
Del 6 al 14 de noviembre.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento Hispalense agotará hasta el último minuto para negociar las ordenanzas fiscales. Unas ordenanzas que se le están poniendo cuesta arriba al alcalde. En las últimas horas ha recibido el informe negativo de la intervención a criterios de este documento, algo que ya había denunciado el Partido Popular. Gregorio Serrano, concejal popular, lo explicaba así en la mañana de COPE Sevilla.
La novedad de este año, que es que a través de una ordenanza fiscal se iba a regular la concesión de subvenciones, que eso no lo entendía nadie, y así se lo pusimos de manifiesto, y así se lo puso al alcalde de manifiesto, Juan Ignacio Zoido, pues resulta que ha tenido que ser el interventor el que le diga al señor Espada, oiga, la concesión de subvenciones, además directas, que no son en libre concurrencia, sino las directas, no puede ir regulado en una ordenanza fiscal, que lo que regula son los impuestos de la ciudad. Por lo tanto, esto es una chapuza, y por lo tanto, tiene usted que regularla en una ordenanza específica. Eso es lo que le ha dicho el interventor, eso es lo que le ha dicho el secretario, y eso es lo que le ha dicho al señor Espada a todos aquellos que tienen la obligación de velar por los intereses legales del ayuntamiento.
Pues bien, el alcalde tiene previsto sentarse esta misma tarde con Izquierda Unida para negociar su respaldo a estas ordenanzas fiscales y se va a encontrar con propuestas o condiciones que no ha desvelado si aceptará. En concreto, Juan Espadas no ha dejado claro si aceptará la enmienda de Izquierda Unida en la que coincide Participa Sevilla de subir la tasa de las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa y el Corpus del año que viene. Esto es lo que decía el alcalde.
Van a presentar muchas y las estamos analizando con ellos en estos días. Ayer y hoy se están produciendo reuniones continuamente con todos los grupos, incluso aquellos que no han dicho alternativas, sino simplemente lo que no les parece bien, ¿eh? No cómo harían ellos para mejorar la propuesta de ordenanzas. Con todos y cada uno se están produciendo reuniones para intentar acercar posturas. Evidentemente el gobierno será flexible si tienen rigor técnico, si tienen seguridad jurídica y si evidentemente comparten el que sean unas ordenanzas sociales y unas ordenanzas para reactivar la economía de la ciudad.
Por su parte, desde Izquierda Unida, su portavoz municipal, Daniel González Rojas, sí dejaba así de clara cuál es su petición.
A 1,83 euros a la semana, paga de impuestos, paga de tasa, y esa silla al final se le vende al ciudadano por 152 euros. Entendemos que no hay una proporcionalidad y pedimos que haya una proporcionalidad y que se nos dé ese informe técnico que se supone que tiene que haber para aplicar estos precios.
Pues una petición que sí rebatía el concejal popular Gregorio Serrano en la mañana de COPE Sevilla, explicaba dónde va ese dinero que las hermandades recaudan con las sillas.
Estos señores evidentemente desconocen que una parte importantísima, por no decir mayoritaria o inmensamente mayoritaria de lo que se recauda por las sillas de la carrera oficial se destina a darle de comer, a darle techo y a atender socialmente a muchísimas familias en Sevilla, cosa que ni hace Participa ni hace Izquierda Unida. Y además, con lo que les sobra, pues dan muchos puestos de trabajo a través de la restauración del patrimonio histórico y artístico de nuestras hermanas.
Pues aclarada queda, ahí queda esa explicación. Y más cuestiones destacadas de la crónica municipal. Hoy el grupo de Ciudadanos ha vuelto a reclamar al alcalde que ponga en marcha la comisión de investigación sobre el caso Fitonovo para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos desde el consistorio hispalense.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
2:25, casi 26 minutos de la tarde. Seguimos adelante. La Universidad Pablo de Olavide se sitúa entre las 10 universidades más transparentes de España. Así se desprende de los resultados del cuarto informe de transparencia de las 75 universidades españolas realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia. La Universidad Pablo de Olavide cumple con 24 de los 26 indicadores de transparencia que se han analizado para elaborar este informe. Alicia Troncoso, vicerrectora de Tecnologías de la Universidad Pablo de Olavide, resume las principales utilidades de su portal web de transparencia.
Información económica es la que más interesa y luego ya en un segundo nivel la académica. Se puede ver perfectamente cuánto dinero se gasta en personal, cuánto dinero se gasta en servicios, cuánto dinero se gasta en la limpieza. Luego ya a nivel académico sí es muy interesante pues el saber cuántos matriculados hay en cada titulación, qué tasa de éxito tienen los estudiantes de la Universidad Pablo Olavide, qué tasa de abandono hay en las titulaciones de la Universidad Pablo Olavide.
Y cambiamos de argumento. En la crónica de sucesos hemos sabido que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años por un presunto delito de intento de homicidio tras supuestamente disparar a un varón y a su pareja sentimental. El arrestado disparó a la pareja tras mantener un enfrentamiento como consecuencia de la enemistad que tenía con el hombre. Tras los disparos, huyó y se escondió en la localidad cordobesa de Palma del Río, donde fue encontrado por los agentes y fue detenido. Cuenta con antecedentes penales. 2:27 de la tarde, es el momento de conocer toda la información del deporte, toda la actualidad y la última hora nos la trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Los equipos sevillanos continúan preparando la jornada número 11 con diferentes novedades. El Betis ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva y Pepe Mel sigue preparando el encuentro de Málaga y todo hace indicar que el centro del campo lo van a ocupar Didier Digar y Petrosa ante la ausencia de Ndiaye por lesión. Además, con Molina totalmente recuperado, el de Alcoy volverá al once con Rubén Castro. En el Sevilla hoy no entrena el equipo, día de descanso, aunque ya se prepara con mimo el partido del domingo ante el Real Madrid con la necesidad imperiosa de cambiar la imagen y revertir la situación. Para este duelo, el conjunto de Rafa Benítez no podrá contar con Benzema y Emery no podrá contar casi con total seguridad con Gameiro, por lo que Llorente volverá a ocupar su lugar.
En recta final nos queda tiempo para contar que el alcalde y el presidente de la Diputación de Sevilla se han unido hoy para traer el turismo de cercanía y de fines de semana a nuestra provincia, María Núñez.
En la Puerta Jerez se ha situado una zona expositiva de promoción para reforzar la imagen de la provincia como destino turístico. La gastronomía juega en esta promoción un papel protagonista, al ser uno de nuestros mayores atractivos, como ha destacado Juan Espadas.
Pero no nos conformamos, tenemos y podemos seguir creciendo. Y lo que se nos dice desde los distintos operadores turísticos es que intentemos concentrar mucho mejor aquellos productos que son muy potentes competitivamente con otras ofertas, ¿no? Y el gastronómico, por ejemplo, es uno de ellos.
Y atención, porque el Salón Internacional del Caballo se va a celebrar en Sevilla. Tomen nota, del 17 al 22 de noviembre, con la participación de 60 países, más de 1.000 caballos y 300 ganaderías. Juan Tirado es presidente de la Asociación Nacional de Criadores.
Coincidiendo con nuestro 25 cumpleaños, hemos realizado un esfuerzo considerable en lo que a puesta en escena se refiere. Desde un nuevo formato en los stand ganaderos, hasta pistas de material geotextil, para adaptarse a la calidad que exigen las competiciones de primer nivel. El diseño general es obra de una empresa sevillana, Eventísimo, que estamos seguros va a sorprender a todos los que nos visiten.
Son casi las 2:30 de la tarde. Seguimos adelante contando noticias aquí en COPE.
COPE Sevilla.
Estar informado.